La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, habla Timothy Archer en el programa Lea la Biblia. Llegamos al momento del programa en que hablamos sobre el estudio bíblico. Pero antes, tengamos un momento de oración. Padre Santísimo, en estos momentos queremos acercarnos a ti, buscando tu protección, buscando tu bendición, buscando tu guía. Queremos conocerte más por estudiar tu palabra y pedimos que nos guíes en ese emprendimiento. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En los programas anteriores, hemos hablado un poco acerca del contenido de los libros del Antiguo Testamento. Hablamos de los 5 libros de la ley y los libros de historia. Hablamos sobre los libros de sabiduría. Hoy quiero hablar sobre los libros que se conocen como los profetas mayores. Se llaman así no porque los profetas sean más importantes, sino porque los libros son más largos que los otros, los profetas menores. El primer libro en este grupo se llama Isaías. Isaías vivió más de 700 años antes de Cristo. Profetizaba en la parte del sur, la llamada Judá. Llamaba a la gente a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, ofreciendo una adoración de corazón en vez de meros ritos externos. La última parte del libro contiene muchas profecías acerca de Jesús y acerca del reino de Dios. El segundo libro se llama Jeremías. El profeta Jeremías profetizaba en Judá más de un siglo después de Isaías, en el momento en que el país estaba por caer ante los babilonios. A veces se llama el profeta que lloraba por los grandes lamentos que escribió acerca de su pueblo y el destino que les esperaba. Y el tercer libro contiene algunos de esos lamentos, se llama Lamentaciones. y son los lamentos proféticos después de la caída de Jerusalén a manos de los babilonios. Ezequiel es el cuarto de los profetas mayores. El profeta Ezequiel fue llevado a Babilonia antes de la destrucción de Jerusalén y profetizaba desde allí. Llamaba al pueblo a volverse a Dios para no sufrir más. Expresaba una gran esperanza para el futuro. Daniel es el quinto libro del grupo. Relata la historia de un joven profeta que es llevado a Babilonia. Llega a ser un hombre importante en el gobierno de los babilonios y tiene mucha influencia para Dios. Daniel tuvo visiones sobre el establecimiento del reino de Dios. Dios tiene un mensaje para su pueblo en todos los tiempos. Para conocer su mensaje para nosotros en el siglo XXI, hay que buscar en la Biblia. Haga su compromiso de leerla cada día. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
Ganando almas para el Señor.
Tengo un anuncio especial para nuestro amigo de la Florida. Nuestro ministerio auspicia otro programa, un programa de televisión que se llama Con la Biblia Abierta. Es con Efraín Valverde, un predicador del Evangelio con muchos años de experiencia. Quiero invitarle a que nos acompañe en ese programa. Para información sobre horarios y canales, puedes llamar al 305-824-1074. Es 305-824-1074. El programa se llama Con la Biblia Abierta. Está invitado a acompañarnos.
Tengo esperanza aquí en mi alma.
Lo que todos necesitamos en la vida es esperanza. Visítenos en www.nuestraesperanza.com. Reitero, www.nuestraesperanza.com. Busque la esperanza para la vida.
Tengo esperanza.
Hoy seguiremos con la lectura del libro de Gálatas. Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento, después de los libros de Corintios y antes de Efesios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2, a partir del versículo 11. En esta parte del libro, Pablo relata un encuentro que tuvo con el apóstol Pedro, y a base de lo sucedido en ese momento, Pablo presenta en forma breve su rechazo del concepto de salvación por obras. Leamos. Pero cuando Pedro fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos, hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Por eso, cuando vi que no se portaban conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de toda la comunidad, tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué, pues, quieres obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe, y no por cumplir la ley, porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Ahora bien, si buscando ser reconocidos como justos por medio de Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿acaso esto querrá decir que Cristo nos hace pecadores? Claro que no, pues si destruyo algo y luego lo vuelvo a construir, yo mismo soy el culpable. Porque debido a la ley, yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Todos los cristianos somos falibles. Cometemos errores. Necesitamos la corrección de parte de otros hermanos. Los cristianos del primer siglo eran iguales. Hasta los apóstoles cometían errores grandes y necesitaban ser corregidos. Los cristianos de otro tiempo eran seres humanos como nosotros. No eran perfectos. Vemos aquí que el apóstol Pablo tuvo que corregir al apóstol Pedro. No debe sorprendernos. Estoy seguro de que en algún momento alguien tuvo que corregirle a Pablo también. Así es la vida cristiana. Pedro disfrutaba de la comunión con sus hermanos no judíos, pero luego tuvo miedo cuando llegó un grupo de cristianos judíos. Se apartó de sus hermanos no judíos, dejando de comer con ellos, y su influencia llevó a otros hermanos a hacer lo mismo. Para impedir que esa mala costumbre se esparciera más, Pablo reprendió públicamente a Pedro. Pablo explica su razonamiento cuando dice que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe. Es un concepto muy importante. El concepto popular es que los buenos van al cielo y los malos van al infierno. Pero la verdad es, nadie es lo suficientemente bueno como para salvarse por mérito propio. Todos dependemos de la gracia de Dios. Cuando Pablo escribió a los Efesios, escribió, pues por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones. De modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Así dice Efesios 2, de 8 a 10. Los cristianos no somos salvos por las obras, pero sí Dios nos salvó para que hagamos buenas obras. Hay una gran diferencia. No somos salvos por las obras, pero hemos sido salvados para que hagamos buenas obras. Como dice Pablo, estoy crucificado junto con Cristo. Muero a mi antiguo yo. Lo entierro en las aguas del bautismo y salgo para vivir una vida nueva, una vida cambiada, transformada, una vida distinta. Ahora Cristo vive en mí y necesito dejar que Él controle mi vida. Así, vivo una vida de buenas obras, no para alcanzar la salvación, sino por haber recibido la salvación como don de Dios. Si nosotros pudiéramos ser salvos por las obras, entonces la muerte de Cristo hubiera sido en vano. ¿De qué sirvió? si ya teníamos la forma de salvarnos. No, nosotros dependemos de la gracia de Dios. Recibimos el perdón de Dios por la sangre de Cristo, por su sacrificio, por su muerte no merecido. Es Cristo que hace posible nuestra salvación, no las obras nuestras. No hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación. No hay nada que yo pueda hacer para merecer la salvación. Mis obras no tienen que ver con mi salvación. Soy salvo por la gracia mediante la fe. No quiero rechazar la bondad de Dios. No quiero quitarle significado a la muerte de Cristo. Quiero recibir la gracia de Dios en toda su plenitud. Quiero dejar que esa gracia tenga su efecto para que me lleve a vivir una vida digna de lo que yo he recibido.
Hijo Jesús, estaba en ti y lo enviaste a morir por mi pecado.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 796-04, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 796-04, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.